Esta mañana vamos a, perdón, tarde vamos a terminar la serie acerca de cultivando un corazón agradecido. Decía yo que esta serie es para nosotros, ¿cómo debemos comenzar este año? ¿No? Dar gracias por lo que el Señor ya dispuso, venga lo que venga, caminamos confiados, como hemos cantado, ¿no? En las promesas del Señor. Antes de empezar con el tema, yo quiero darles un anuncio especial, y es que la próxima semana va a estar con nosotros aquí el pastor Néstor Chirinos y el pastor Samuel Polar. Ellos vienen a visitar nuestra iglesia, hermanos. Vienen, así que van a estar en los dos cultos. El pastor Samuel va a tener la bendición de compartir la prédica la próxima semana. Y el pastor Néstor va a estar con nosotros como presidente de la asociación. Ustedes creo que ya les he compartido. Él no solamente es un pastor y es amigo de aquí, de la IBC Arequipa, sino también es el presidente de la asociación IBC. Y él está viniendo para tener una reunión con líderes este domingo 4 a las 4 y media de la tarde. Yo sé que 4 y media normalmente es una hora de descanso, pero te pedimos que como líder puedas venir para tener esta reunión con el pastor. Ellos están viniendo especialmente para estar con nosotros. Así que ya ustedes, estoy invitándoles por favor para el próximo domingo, los líderes en la tarde y los cultos. A ver, ¿cuántos de ustedes sabe qué es esto? ¡Qué gracioso! Por ahí escuché un suspiro. ¿Por qué suspiran? Bueno, para los que no saben, ¿ya? Para los que están recién visitándonos, este es un plan de lectura bíblica anual que repartimos en diciembre de 2022. Y dijimos en el 2023, iglesia, vamos a desafiarnos a leer la Biblia en un año. Creo que todos recibimos esto. Creo que todos, si no me equivoco, o la gran mayoría. Y acá ustedes ven, miren, ¿eh? Todo, check, hasta la mitad. Y después, miren, estoy en falta. ¿Qué pasó, pastor? Si usted se cae, ya no hay esperanza para este mundo. No, hermano, todavía somos falibles, imperfectos. Sí, la verdad es que como muchos de ustedes comencé con fuerza, incluso yo hacía algunos comentarios de algunos versículos que yo decía, qué lindos principios que hay aquí para compartir, pero sucedieron imprevistos, ¿no? En esta vida que sabemos que siempre va a haber problemas, imprevistos, y lo fui dejando, pero... el año pasado, más o menos en agosto, lo retomé y dije, no, ahora sí voy a continuar. Y ya estoy, hermanos, en Ezequiel. Y según mis cálculos, porque ya lo he retomado y lo estoy haciendo diariamente, lo voy a acabar en mayo. No, bueno, no será un año, será año y medio, más o menos. Pero yo te animo, hermano, No vivas con esa sensación de, ay, lo dejé, ¿no? No pude acabarlo. No, hermano, yo te animo a que tú lo retomes. Mira, puede ser un año, dos, tres, antes que Cristo venga, no importa. Pero, ¿sabes por qué te digo? Porque esto nos ayuda a perseverar. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en el tema de hoy, la perseverancia. Nosotros todavía estamos en una obra de perfeccionamiento. Por eso es que a veces decidimos o tomamos una iniciativa y no siempre la podemos completar. Pero la diferencia, nuestro Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Amén. Y Él ha dicho que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Él ya ha decretado, así se va a hacer, ¿no? Y por eso, para terminar la serie acerca de cultivar un corazón agradecido, es confiar en las promesas de Dios. Es el tema de hoy. Y es importante, hermanos, ¿por qué? Porque puede haber cristianos que no están viviendo en gratitud a Dios. Puede haber cristianos que han nacido de nuevo, que están siempre en queja, ¿no? O quizás arrastrando las heridas. Sí, puede haber. Porque como hemos visto en todo el mes, la gratitud, el gozo, la vida de contentamiento, hermanos, eso se aprende. Eso se aprende, ¿no? Tú puedes ser un hijo de Dios, pero si no estás dispuesto a aprender la vida como Dios quiere que la vivas, vas a ser un hijo de Dios, pero siempre te vas a perder lo mejor, ¿no? Y sobre todo, mira, perderte la promesa de Dios. Yo soy seguro que eso no es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, como una vez más, Señor, tu palabra lo dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Estás aquí, Señor, estás aquí. Muévete por medio de tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones, porque no hemos venido solamente, Señor, a escuchar. Queremos ser transformados, renovados. Queremos que nos ministres, porque aquí, Señor, ante ti, Señor, podemos ser transparentes. Podemos decirte, Señor, estoy cansado. Otros, Señor, tengo miedo. Otros, Señor, enséñame qué más hay para mi vida. ¿Qué más hay, Señor? Quiero saber ese propósito que tienes. Háblanos, Señor. Y especialmente habla a los que no te conocen como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces. Yo, como siempre les digo, yo a mí me encanta el segundo culto porque ya tomaron desayuno, ya dejaron listo el almuerzo, así que tranquilamente nos podemos, ¿no? Banquetear con la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué son las promesas de Dios? A ver. Pensemos, a mí me gusta también como iglesia tenemos que analizar, meditar. ¿Qué son las promesas de Dios? Pregunto, ¿las promesas de Dios serán buenas intenciones de Dios? O sea, las promesas de Dios parten, ¿no? De Dios, de su buena intención, pero no es suficiente decir, porque intención puede ser que se dé, como que no se dé. Así que las promesas de Dios serán esas palabras que a veces nosotros cuando vemos a alguien triste, ¿no? Y nosotros como seres humanos somos ¿qué? Solidarios y le decimos, ¿no? Le ponemos así la mano por acá y le decimos, tranquilo, ya va a pasar. ¿Será acaso que las promesas de Dios son palabras de Dios de ánimo simplemente? No, ¿verdad? Ya, yo quiero que, como siempre les digo, no tenemos que tener los conceptos más completos posibles. Y este es uno de mis autores favoritos, Arthur Pink. Si ustedes encuentran un material de Arthur Pink, cómprelo a ojos cerrados. Súper teólogo, muy sencillo y muy bueno. ¿Qué son las promesas de Dios? Mira, el pastor Arthur Pink lo define así. Las promesas divinas son declaraciones, anota eso, declaraciones que dan a conocer la buena voluntad de Dios para con su pueblo, según las riquezas de su gracia. Desde la eternidad, Dios ha preordenado todas las cosas para ellos y referente a ellos. Las maravillosas y grandes promesas están esparcidas por todas las escrituras, como las gloriosas estrellas en el glorioso firmamento de la gracia, por medio de las cuales puedan recibir la seguridad de la voluntad de Dios en Jesucristo respecto a ellos. Mira, como quiero que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tengamos los conceptos resaltantes más claros, he puesto abajo las ideas principales. Las promesas de Dios no son simples palabras, como nosotros podemos decir intencionalmente, deseos, no, son decretos. Cuando se habla de decretos, quiere decir que sí o sí se va a cumplir. Entonces son declaraciones, son decretos de Dios, y mira, son por gracia. Dice ahí, que Dios lo ha querido dar a su pueblo, pero no porque él esté obligado, no porque él tenga una deuda con nosotros, no, sencillamente por su pura gracia. Las promesas de Dios son un regalo de Dios que nace de su corazón amoroso, misericordioso. Ahora, ¿qué más dice ahí abajito? Las ideas principales. ¿Sabes que Dios dispuso estas promesas desde antes que tú nacieras, desde antes que existiera? Es más, tu padre y tu madre ni siquiera se conocían, o sea que tú ni siquiera estabas planificado. Desde antes, desde la eternidad, dice. ¡Qué maravillo! Esto me sorprende, porque quiere decir entonces que Dios en su eternidad ya dispuso todo para ti, para tu familia, para la iglesia. Él no está improvisando, ya todo está preordenado. Tercero, están escritas por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, a mí me maravilla esto, ¿sabes por qué? Porque Dios en su voluntad puede haber dicho, bueno, voy a darles bendiciones a mi pueblo, a los que creen en mí, por medio de Cristo, les voy a dar bendiciones, salud, les voy a dar trabajo, etcétera, etcétera, les voy a dar hijos, todas son bendiciones de Dios, promesas. Pero ¿sabes qué? Él pudo haber decidido no decirnos nada. Pero ¿sabes qué hizo nuestro gran Dios? Dijo, lo voy a poner por escrito. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Por qué por escrito? Para que tú las conozcas, para que yo lo conozca, para que las crea y para que camine por ellas. Tú sabes que la fe son los pasos que damos, ¿correcto? Algunos damos pasos chiquitos, otros damos pasos grandes, de acuerdo a nuestra confianza en el Señor. Pero, ¿sobre qué camina la fe? ¿Cuál es el piso de la fe? Las promesas de Dios. Amén. Nosotros no estamos caminando en el aire. ¿Qué sostiene tu fe? ¿Qué sostiene tu fe? Las promesas de Dios que Dios ha dejado escrita en su palabra. Es como un compromiso. El Señor dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, lo he decretado y lo he dejado por escrito para que tú lo conozcas, para que tú lo creas, lo abraces y luego, cuando se den las cosas, tú le des la gloria al Señor. ¿Amén? Y tercero, mira, estas promesas de Dios en Cristo son seguras. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener una relación, una unidad con Cristo. Tienes que estar en Cristo, tienes que haber nacido de nuevo y según la voluntad de Dios. Eso vamos a ver ahora, porque nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero, yo te pido, a mí me gustaría. Y el Señor va a decir, muy bien, yo tengo para ti lo mejor. Y Él sabe que es lo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Va a ser según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Porque Dios nos ama tanto que no va a hacer necesariamente lo que nosotros decimos. Porque a veces nosotros pedimos y no sabemos si es algo bueno. Entonces, hermanos, acá tienes tú el concepto de lo que son las promesas de Dios, ¿correcto? Ahora, quiero decirte algo. ¿Cómo sabemos si Dios cumplirá todas las promesas? ¿Cómo sabemos? Porque Él no miente, muy bien. Dice la Biblia que en Hebreos 10:23, quiero que lo veas, por favor, en tu Biblia ahí, y que lo subrayes ahí para que cuando estés un poquito cabizbajo, bajoneado, vas a Hebreos 10:23. Porque claramente ahí el Señor así lo ha dejado, dice por escrito. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Es decir, ¿cómo sabemos si Dios cumplirá? Por su carácter fiel. Dios no miente. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Lo que Él dijo, así será hecho. Y la mejor garantía para Saber si se cumplirán las promesas es el carácter fiel de Dios, como vamos a ver ahora en la vida de un hombre de Dios. Tú y yo podemos fallar, y vamos a fallar. Miren, a ver, cada vez que tú digas, pastor, yo no fallo, pastor. Pastor, usted fallará, pero yo no fallo. Acuérdate de esto, ¿eh? Un recordatorio de que a veces, sí, todavía fallamos. Pero escúchame, no debemos ver la vida o ver a Dios por nuestras emociones, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y a veces nuestras emociones van a decir, no, ya Dios se olvidó de ti, no, ya tú ya estás muy tío, ya pasó tu tiempo. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a Abraham, vas a tener un hijo? ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Se acuerdan? Abraham no hacía cola. Abraham de frente iba a la preferencial. Tenía 70 años cuando el Señor le dijo. Ahora, cuidado, porque esa es una promesa especial y específica para Abraham. No vayan a ser que algunos dicen, yo, el Señor me ha dicho que yo también, viejito de 70, voy a tener mi hijo. No, un ratito. A eso voy a ir ahorita. Hay que saber cuáles son las promesas. No, cuidado con el literalismo. Cuidado con el literalismo, ¿ya? Porque no, a veces hay promesas que son específicas para ciertas personas de la Biblia y hay otras que son para el pueblo de Dios. Número dos. Número tres. ¿Todas las personas pueden acceder a las promesas de Dios, hermanos? Les pregunto. ¿Las promesas de Dios son para todos? Porque a veces yo escucho a algunos que dicen, chapa tu milagro, chapa tu promesa. ¿Será así? Lluvia de promesas, ¿será así? No, hermano. Antes, me estaba olvidando, esta es una de mis imágenes favoritas que compartí hace un año, ¿no? Para que tú veas que Dios cumple su promesa. Dijo que vendría Cristo, ¿vino? Dijo que moriría, ¿murió Cristo? Dijo que resucitaría, ¿resucitó? Dijo que regresaría. ¿Cuántos creen que va a regresar? Amén, gloria a Dios, el Señor cumple, mira, ¿no? Y todos están en su palabra, todos son versículos que están en la palabra de Dios. Ahora sí, las promesas de Dios no son para todos. Solo los hijos de Dios que están unidos a Cristo se benefician de las promesas de Dios. Mira, no lo digo yo, no me mires mal, no digas, me voy a otra iglesia donde me digan que las promesas son para todos. No, no. Segunda de Corintios 1, 20 y 22. Dice la palabra, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Subrayado lo he puesto, quiere decir en Cristo, para los que están unidos a Cristo, se han arrepentido, están entregando su vida, cada día viven para Cristo. Así que por medio de Cristo, otra vez, respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón, anota, como garantía de sus promesas. O sea, que el Espíritu Santo que mora en nosotros viene para darnos ese sello, como dice ahí, como propiedad, ¿no? Ahora ya no somos del mundo, ahora somos de Dios, somos pueblo de Dios, tenemos, ¿no? Le pertenecemos a Dios, tenemos una nueva identidad. Pero ese Espíritu Santo también, ¿sabes por qué Dios te lo ha dado? Para que tú creas en sus promesas. El Espíritu Santo dice las garantías, ¿sabías eso? El Espíritu Santo dentro de ti te dice, créele a Dios. Esta promesa es para ti. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. Estoy leyendo la Biblia y de pronto una promesa. Y yo digo, Señor, este es para mí. Y el Espíritu Santo dice, es para ti. Aprópiate. El Espíritu Santo garantiza las promesas del Señor. Y ahora la pregunta que va a dar el bosquejo a todo el tema de hoy. ¿Cómo puedo yo apropiarme de las promesas? Ya sé que el Señor me ha dado muchas promesas. Ya sé que es para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien, gloria a Dios. Hay una promesa para los que no son hijos de Dios. Solo hay una. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única promesa a la cual tú puedes acceder. Y una vez salvo, tienes todas las promesas que Dios ha dado. Y si hoy día tú quieres ser salvo, quieres dejar de ser un admirador de Jesucristo para ser un discípulo de Cristo, hoy puedes nacer de nuevo, si así lo decides. ¿Cómo puedo acceder? Tú miras y dices, mira, otros cristianos los veo que viven con gozo, viven confiado. Yo a veces siento como que Dios no se acuerda de mí, o será que Él tiene, ¿no?, clasificados, ¿no?, sus preferidos, ¿no?, luego así los... Dios no tiene preferencia, dice la palabra, no hace excepción de personas. Para Dios todos sus hijos son amados. Todos, ¿sabes por qué? Porque a través de nosotros el Señor nos ama, porque ve a Cristo, Cristo en nosotros. Así que no hay que quiera uno más que a otro. ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas de Dios? Mira, Hebreos 10, 35 y 36. Acompáñame, por favor. Mismo libro de Hebreos 35 y 36. Hay tres requisitos. Tres requisitos. Dice la palabra de Dios: así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Número uno, tienes que confiar. Tienes que confiar. Número dos, versículo 36. Ustedes necesitan perseverar. Lo segundo que necesitamos es perseverancia, paciencia. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Lo tercero, cumplir o hacer la voluntad de Dios. Tres requisitos para que las promesas de Dios se puedan materializar en nuestra vida. Número uno, confiar. Tienes que confiar. ¿Confiar en qué? Confiar, lo que hemos dicho, que Dios es fiel y que Él es poderoso. Pero pastor, yo creo eso. Sí, lo creemos quizás intelectualmente. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en tu cuenta no hay nada y tienes que pagar varias deudas? Te desesperas. Ahí es cuando tienes que confiar y decir, Señor, Tú eres mi Padre. Tú eres fiel, y aunque ahorita yo no tengo y no veo cómo, pero Señor, yo sé que Tú vas a proveer, porque Tú eres Jehová Jiré. Amén. Tienes que confiar. Tienes que confiar cuando te parece que la situación con tu hijo, con tu esposo, con algún familiar se está saliendo de la mano y tú dices, Dios mío, Señor, creo que nunca vamos a poder tener paz, no va a poder cambiar esta persona. Tienes que confiar que Dios es más grande que tus problemas. Tienes que confiar. Dile a tu hermano, confía. Confía. Confía con toda tu mente, con todo tu corazón. Número dos, dice que tienes que tener paciencia. Y aquí voy a aprovechar que tenemos varios jóvenes. Qué difícil es tener paciencia ahora, ¿verdad? Porque queremos todo ya, ya, ya. Yo me acuerdo, no sé si fue tu experiencia, cada uno tiene su experiencia, cuando yo me enamoré de la que es mi esposa, ¿no? Tuvimos, gracias a Dios, un pastor que nos dio el acompañamiento pastoral. Y él nos dio las pautas, ¿no? De primero hacer amigos, luego si va todo bien, si nuestros caracteres, los éramos creyentes, ¿no?, iban compatibilizándose, podíamos pasar a ser novios, y finalmente ya después venía el matrimonio, y en el matrimonio recién venía, ¿verdad?, esa bendición, que es una promesa de Dios, que dice que te vas a deleitar, que te vas a gozar con la mujer de tu juventud. Son promesas del Señor. Y sabes, sí, no fue fácil. No fue fácil, porque cuando uno está enamorado, uno quiere pasar todo el tiempo con ella, ¿no? Y a veces teníamos que separarnos, pero ahora los jóvenes quieren todo ya, 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 ya. Déjame decirte que si tú ves un buen matrimonio aquí en la iglesia, no solamente es porque sean dos hijos de Dios, obviamente que tienen que ser dos hijos de Dios, sino porque tuvieron, ¿qué?, paciencia. Dile a tu hermano, sé paciente. Dile, sé paciente. Más si sabes que está en el ejemplo ahorita bien clarito. Sé paciente. Todo lo queremos ya, ¿no? Cuando nos casamos, también fuimos a vivir a un piso alquilado, me acuerdo, ¿no? Poco a poco fuimos así, ¿no? Levantando nuestro hogar, ¿no? Los jóvenes ahora dicen, no me caso, ¿por qué? Porque no tengo plata. Quieren tener la casa, el carro, las maestrías, y ya para eso, ya la novia se aburrió, ya se fue, ya. Entonces, miren, miren, hermanos, paciencia. Y lo último, obediencia. Bien dice este autor, Arthur Pink, dice lo siguiente: no creas que Dios va a negociar la santidad para darte las promesas de Dios. Tremenda verdad. Si no hay santidad, si no hay obediencia a la palabra de Dios, las promesas no llegan. Amén. No llegan las promesas. ¿Sabes qué llegan? Los problemas. Los problemas. Y vamos a verlo ahora en el personaje que ahorita les voy a compartir. Y tú dices, ¡ay, Dios se ha olvidado de mí! Claro, pues, porque yo soy de segunda clase. Esa es tu mente, te victimiza, y no. Y el Espíritu Santo que está en ti y en mí, que garantiza la promesa, dice, ¿pero por qué no caminas derecho? ¿Pero por qué no eres fiel a Dios? Si Dios es fiel, pues entonces tú también diezma, tú también ofrenda. Ay, no, está chocando con... Eso es mío. Pero quieres bendición, quieres que Dios cumpla las promesas. ¿Te das cuenta? Sabes que una buena esposa, unos buenos hijos, son promesa del Señor para los que le obedecen. No es casualidad. Una buena esposa no es suerte. Pastor, qué suerte que sacó usted ese lotezazo. No es suerte. Mi esposa para mí es completamente perfecta para lo que yo también necesito. ¿Sabes qué es? Obediencia. Dile a tu hermano, sé obediente. Sé obediente. Sé obediente. No son obedientes, no son obedientes. Mis queridos hermanos, esto lo podemos saber, pero tenemos que practicarlo. Como me decía un hermano en el primer culto, pastor, gracias, ya lo sé. Y decía, ahora viene lo más difícil. Y es verdad, porque ahora viene ponerlo en práctica. Y yo quiero que veamos la fidelidad de Dios en un personaje conocido, creo, por muchos, Jacob. Si yo te dijera, define a Jacob con una sola palabra. A ver aquí, por favor, este lado de aquí. ¿Quién? ¿Voluntario? ¿Quién? Jacob, paciente. ¿Aquí? Estafador. Quiero mi plata, Jacob. ¿Aquí? Usurpador. Muy bien. Las mujeres nomás hablan, los hombres... ¿Qué pasa con los hombres? Escúchame. A Jacob le pusieron ese nombre, suplantador, ¿no? Usurpador. Y todos tenemos un Jacob adentro. Todos queremos salir con las... ¿no? Como se dice, salirnos con la nuestra. ¿Sí o no? Y si Dios se demora, dice, no, Dios está demorando. Yo mismo acá lo soluciono. Así somos. Y yo quiero que veamos en la prédica de hoy cómo Dios trabajó con Jacob y está trabajando con nosotros, porque son los mismos principios, porque como te he dicho, toda la palabra es inspirada por Dios y están las promesas del Señor. Así que vamos con el número uno, que es esta verdad. Dios le promete a Jacob que cumplirá sus propósitos en él y que siempre estará con él. Génesis 28. Acompáñame. Génesis, ustedes han tomado desayuno, así que yo no tengo apuro. Génesis 28, ya el almuerzo también ya está listo. ¿Sí? Podemos llegar a las 4 ya para almorzar. Génesis 28. Yo quiero que veamos algunos pasajes, no todo, de manera panorámica. Así que, como un resumen, Abraham... Dios le prometió un hijo, ¿no? Y que de él tendría una gran descendencia. Ese hijo, Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, se casa con Rebeca, y tienen dos hijos, mellizos, Esaú y Jacob. Esaú es el mayor, es el que debe heredar todas las bendiciones de la primogenitura, Jacob el segundo, pero dice que Jacob quería esas bendiciones. Jacob era el favorito de su madre porque era hogareño, ¿no? Porque le ayudaba a limpiar la casa, cocinaba con la mamá, hasta veían la telenovela coreana juntos, feliz, feliz, Rebeca con su hijo Jacob, hogareño. Isaac, su favorito era Esaú, porque Esaú era velludo, ¿no? Era cazador, ¿no? Olía animal, y decía, ese es mi hijo, ¿no? Pero ustedes conocen la historia, que la madre, ¿no?, se confabula con Jacob para que le mienta al padre, que ya era mayor y no podía ver, y el padre bendice a Jacob creyendo que es Esaú, y cuando Esaú llega de cazar y preparar el guisado y se entera que su hermano menor le ha robado la primogenitura, él dice, te voy a matar, hace una promesa, te voy a matar, ¿no? Ya no eres mi hermano y todo lo demás. Entonces la mamá le dice a Jacob, mejor vete a la casa de mi hermano Labán, que queda al norte en Mesopotamia, ellos vivían en Siquem, y se va al norte, y mientras está saliendo, sucede lo que vamos a ver. Dios se le aparece a Jacob. Ahora, hasta ese momento, Jacob conocía de oídas a Dios, pero Dios se revela. Porque Dios es un Dios que está buscando al hombre. El hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Mira, Génesis 28, 13 y 15. Dice así. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Pon atención, porque esto mismo el Señor ha prometido para nosotros, sus hijos, en Cristo Jesús. Mira, primero le dice, se le presenta. Soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. Segundo, le dice las tres bendiciones que Dios va a hacer. Número uno, le dice, te voy a dar una descendencia numerosa. Él todavía soltero, no, ya era un hombre mayor, ¿eh? Por si acaso, era de Zoe más o menos, ya era mayor, ¿ya? Pero le dice, te voy a dar una descendencia, número uno. Número dos, le dice, te voy a dar la tierra donde tú estás acostado, esa va a ser tuya, la tierra prometida. Y número tres, le dice, te voy a bendecir y tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Es lo mismo, escúchame, esta no es una promesa cualquiera, es la promesa que le dio ¿a quién? A Abraham. Y aquí viene el punto que yo les digo, Dios cuando te promete algo, te lo da por amor y por gracia, pero está cumpliendo un plan superior, un plan más grande y un propósito más grande de lo que tú y yo piensas. Aquí Jacob va a ser muy bendecido. Pero es la promesa que le hizo Abraham a Isaac y ahora a Jacob. Y si te das cuenta, él no lo merecía. Él había mentido, había abusado de su padre, ¿no? Se había aprovechado. Pero acuérdate que las promesas, ¿por qué son? Por gracia. No porque lo merezcamos. Acá claramente se ve que Dios por gracia le está diciendo a Jacob, te escogí a ti. Me plació escogerte a ti, no a Esaú. Y yo te prometo que esto voy a hacer en tu vida. Y mira la segunda parte, maravillosa. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. El Señor le dice, yo no solamente te estoy diciendo lo que voy a hacer contigo, yo voy a estar contigo en todo lugar, en toda circunstancia. No te voy a abandonar. Mis hermanos, Esto mismo el Señor ha prometido a sus hijos. Nos ha prometido una descendencia, nos ha prometido una tierra, una patria celestial, y nos ha prometido bendecirnos para hacerle bendición a los demás por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Es lo mismo, es lo mismo. Tenemos una descendencia que ganar. Si tú eres padre como yo, esa descendencia son tus hijos. Tienes que predicar el Evangelio, tienes que orar por ellos, para que ellos un día también puedan recibir la gracia del perdón. Pastor, pero mi hijo, mi hija, qué sé yo, ahorita no, está duro. Tú sigue haciendo tu parte, orando, hablando, pero tienes una descendencia espiritual que es el discipulado. En la iglesia, esta es tu familia. ¿Cuántos lo creen? Gracias, dos lo creen. Sí, es verdad. Algunos piensan que la iglesia es un lugar de domingos. No lo ven como familia. Si fuera tu familia, tú te preocuparías. Tú servirías en tu familia. Tú estarías atento a qué pasa. ¿Te das cuenta? Por eso, todavía muchos cristianos ven la iglesia, ¿no?, como el lugar, no como la relación que Dios quiere. Tú puedes y debes tener descendencia. Eso se llama discipulado. El Señor quiere que tú te multipliques en otro creyente, que le ayudes a crecer. ¿Lo estás haciendo? Número dos, la tierra prometida. El Señor dijo en Juan 14, cuando ya se estaba despidiendo de sus discípulos, dijo, voy a las moradas de mi Padre. Voy a preparar el lugar para que cuando yo regrese, yo los llevaré. Porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Cuánto lo creen? Tenemos una patria celestial, no aquí, sino en los cielos. Y número tres, ser de bendición para otros. El Señor nos va a bendecir, pero no para solamente acaparar la bendición. Tenemos que compartir. No hay mayor bendición que el Evangelio de Jesucristo, que otras personas necesitan conocer. Así que aquí vemos cómo Dios le promete a Jacob que, aunque él no lo merece, va a cumplir. Ahora, ¿qué dice? Mira, lee en el versículo 20. Jacob le creyó a Dios. Dice, luego Jacob hizo esta promesa. Estoy leyendo 28:20, Génesis 28:20. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Cuando Jacob conoce a Dios, porque Dios se le revela y le muestra esta gracia de tan grande que él no merecía, él comienza a cambiar. Así como nosotros. Vamos cambiando cuando vemos la mano de Dios, cuando vemos el amor de Dios, cuando vemos que somos infieles y Él es fiel. Tú vas cambiando, yo voy cambiando. Digo, Señor, verdaderamente yo quiero también corresponder a tu gran amor y fidelidad. Ahí está cambiando Jacob. Así que vamos ahora a la segunda parte de su vida. Jacob llega a Padán Aram, donde está el tío Labán. 20 años trabaja con él. De ahí, de esa experiencia, él sacó puros problemas. Primero se enamora de Raquel, y Labán no le da a Raquel, sino le da a la hermana mayor, Lea, pero dice, trabaja 7 años, le engaña. En vez de darle a Raquel, le da a Lea. Cuando se da cuenta que no es la mujer de sus sueños, Labán le dice, trabaja 7 años más para darte a Raquel, que es la menor, porque la menor no se puede casar antes que la mayor. Y ustedes conocen la historia. Él estaba tan enamorado que dijo, está bien. Así que 14 años para tener finalmente a Raquel. Pero no solo eso, sino que Labán también le explotaba, literalmente le explotaba, ¿no? Le hacía trabajar y no le pagaba, siempre le mentía, o sea, le salió la horma de su zapato. Ahí estamos viendo las consecuencias, porque, ojo, hasta aquí Jacob sigue siendo quien controla la vida de él y de sus decisiones. Y si tú y yo queremos seguir controlando las cosas a nuestra manera, van a venir los problemas. Así que aquí no es víctima. Porque él también engaña a Labán, también miente, y etcétera, etcétera, y están en ese juego. Pero después de 20 años, él dice, mejor me voy a regresar. Y él recuerda la promesa que que Dios le hizo. Y va con su familia, con sus dos esposas, 10 hijos, con todos sus súbditos. Y cuando ya va a llegar a la casa, a la tierra de sus padres, donde está Esaú, Esaú que lo ha prometido matar, ahí se apropia de la promesa. Génesis 32, del 9 al 12. Génesis, estamos haciendo un resumen panorámico. Dice así la palabra del Señor, del 9 al 12. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Así salió él, ¿no? Sin nada. Ahora mira, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. No, pues tenía 2 esposas, tenía 10 hijos. Pero también tenía muchas ovejas, era riquísimo, ¿no? Dios había cumplido sus promesas, ¿o no, hermanos? ¿Sí? Amén. Ahora mira, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Dios permite los problemas en la vida de Jacob. No es víctima, él también lo ocasiona, pero Dios es fiel y dice, mira, Jacob, mientras tú sigas así, no te va a ir bien, pero te da una promesa, apropiate. Mira, para apropiarte las promesas tienes primero que orar, y no orar lo que tú quieres, sino lo que Dios ha prometido. Ahí Jacob dice, tú dijiste, Señor, tú afirmaste que me harías prosperar. Has cumplido. Así que ahora, Señor, creo que tú me vas a llevar de vuelta a casa porque eso fue tu promesa. Voy a volver a casa después de 20 años. No sé cómo esté Saúl, seguramente me va a querer matar. Pero ¿sabes qué? Le creyó a Dios, le creyó a Dios. En medio de su circunstancia, de su lucha, él le creyó. Y eso es lo que, hermano, el primer punto, para apropiarte las promesas tienes que creer que Dios es fiel y es poderoso y es más grande que tus problemas. Quizás esa es la oración que tienes que hacer hoy día. Señor, yo he pensado que tú no puedes arreglar este problema, que no puedes solucionar mi matrimonio, que no puedes arreglar a mi familia, o que no puedes hacer, porque nada en este país. Tienes que darte cuenta que su nombre es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Amén? Pues tienes que creerle. Por ejemplo, aquí yo tengo, justamente mi querida Angelita me hizo recordar que aquí, una vez hicimos aquí, una lista de las promesas de Dios. Lo repartimos en miércoles de oración, ¿no? Y aquí tenemos diferentes situaciones y las promesas que Dios da para cada situación. Y yo se lo quiero regalar a la primera persona que venga aquí, acá adelante. La primera. ¡Oh, muy bien! Muy bien. Ahora, Nico se ha ganado, ¿eh? Se ha ganado. ¿Por qué? Porque creyó. Yo no hice esto. Yo no, dije, te voy a dar. Y cuando él vino, yo no hice esto, ¿no? No, se lo di. Mira, hermano, así tú tienes que creerle al Señor. Y, oh, qué casualidad, acá tengo 5 más. Para 5 personas más que crean que el pastor se los va a dar para que tengas tu lista. Muy bien, hermana. Solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Muy bien, ahí está, gloria a Dios. Un aplauso para mis hermanos. Y los demás tendrán sus razones, pastor, mi columna, qué sé yo. Pero así pasa con las promesas del Señor. Hay quienes lo creen y dicen, mía. Y hay quienes dicen, mejor lo guardo para otro momento. Cuidado con eso. Vamos a la tercera parte. 33 años después, ya mira, escúchame, ¿eh? Jacob está ya instalado. ¿Sabes cuántos años calculan que tenía Jacob cuando regresó a la casa, a la tierra de sus padres? Tenía casi como 90 años, no era jovencito ya, yo le he dicho, no, ya soy 3.0, ya era mayor. Y ya, digamos, él tenía como la vida arreglada. Ya estaba rico, con sus dos esposas, sus hijos. Ahora ya tenía 12 hijos. Uno de ellos, José, el favorito, porque era el hijo de Raquel, su esposa amada. Lo prefería. Y sus hermanos le tenían celos, envidia. ¿Qué pasó? Ustedes conocen la historia. Los hermanos lo venden, querían matarlo, pero finalmente, como Dios cumple sus promesas, lo salva, lo venden y le mienten a su padre. Mira, todo lo que se siembra, se cosecha. Padre mentiroso, hijos mentirosos. Y le dicen, tu hijo ha muerto, una bestia lo destrozó. Jacob llora, llora, llora. Y dice, no puede ser, mi hijo, ya no, mejor me muero, me muero, me muero. Y así pasa. Escúchame, porque estamos hablando de paciencia. 33 años después, que Jacob sigue llorando por su hijo, porque cada vez que tú ves, dice, él siempre recuerda, a mi hijo, ustedes no lo cuidaron, ¿no? Le reprochaba. José ahora es el gobernador, es decir, el segundo hombre más poderoso del imperio egipcio. Se le revela a sus hermanos porque hay una sequía, ellos tienen que ir hasta Egipto a buscar la comida. Y cuando se les revela, le dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y lo primero que pregunta Jacob, José, mi padre está vivo, sí. Entonces, díganle que venga aquí a Egipto. Yo voy a cuidar de él. Yo voy aquí en Egipto. Él no va a tener hambre porque había una gran sequía. El mundo se moría. Yo voy a cuidar de él y de ustedes también, aunque me vendieron. Jacob, entonces, cuando recibe la noticia, salta de alegría. ¡Oh, mi hijo amado! 33 años yo de luto. Ay, ya sé que Dios, gracias Señor que lo has mantenido con vida. Pero ¿sabes qué? Él dice, pero un ratito. Yo ya soy ya mayor, me voy hasta Egipto y Dios dijo que yo tenía que estar aquí en esta tierra, que aquí yo iba a tener esta tierra y que mi descendencia le iba a ocupar. Y mira lo que le dice el Señor, Génesis 46 del 1 al 4. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa es obediencia. Acuérdate, sin obediencia no hay la promesa, no hay bendición. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien cierre tus ojos. Atención con lo que he subrayado, por favor. Porque miren lo que está pasando aquí, porque esto es tremenda verdad que Dios nos quiere mostrar. Jacob está viviendo ahora como un anciano en obediencia. Es más, ahora él se llama a sí mismo Israel, Dios le ha cambiado el nombre. Pero dice, Señor, ir hasta Egipto, se supone que yo me tenía que quedar aquí y aquí mi familia iba a crecer. Pero el Señor le dice, Jacob, tú pensabas que ya tenías que quedarte definitivamente. Pero mis planes son otros, Jacob. Tú tienes que ir a Egipto, donde está tu hijo, porque vas a pasar ahí 450 años, porque en este momento tú eres un pequeño grupo de 70 personas. Dice la Biblia que Jacob salió, ¿no? Y en total eran 70 personas, él con sus esposas, sus hijos y sus criados. Pero el Señor tenía el plan perfecto en Egipto, a través de los 450 años que estuvieron ahí viviendo, se multiplicarían. ¿Y sabes cuántos llegaron a ser? Para cuando Dios dijo que había que volver otra vez a Canaán, 2 millones de personas, porque ese era el plan de Dios. Jacob tenía una mirada pequeña y decía, aquí ya me quedo, pero el Señor dice, no, tienes que ver mi propósito, que es mucho más grande. Mi hermano, a veces nosotros decimos, hasta aquí llegué, ya no tengo la edad de joven, o quizás perdí mis oportunidades, pero el Señor te está diciendo que Él tiene una mirada más grande de lo que tú y yo miramos. Amén. Esto es lo que le está diciendo. Y mira lo precioso, cómo termina. Yo te acompañaré. ¿Te acuerdas la promesa que le hizo? Siempre estaré contigo, yo te acompañaré y haré que vuelvas. Tú quieres volver, vas a volver. Pero mira, cuando mueras, será José quien cierre tus ojos. Atención con esto. Esta es una promesa especial. Le está diciendo Jacob, yo ya he ordenado toda tu vida. Yo sé que vas a morir allá. Y ya dispuse que tu hijo amado es quien va a estar a tu lado. Y él va a cerrar tus ojos. Esto me enseña dos cosas. Número uno, que Dios ya dispuso toda nuestra vida, hermanos. Desde el día que nacimos, nos enamoramos, nos casamos, qué sé yo, nos convertimos, gloria a Dios, hasta el día que morimos. Dios ya dispuso todo. Pero lo segundo, el Señor está concediendo un deseo de su corazón a Jacob. Jacob, yo sé que tú amas a tu hijo, José, de una manera muy especial. Y yo te voy a conceder un deseo, que cuando tú mueras, él va a estar a tu lado para cerrar tus ojos. Porque es una promesa del Señor. Deleítate en el Señor. Y él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuánto lo creen? Deleítate en el Señor. Jacob aquí ya aprendió a caminar por fe. Aprendió a caminar en obediencia. ¿Paciencia? Mira, hermano, 20 años, ve sumando. Claro que tenía paciencia. Claro que tenía paciencia. Perseverancia. Y terminamos con el último punto. Jacob llega a Egipto. Y al final de sus días, Jacob muere a los 147 años. 147 años. Y Jacob reconoce que Dios ha estado con él en todo tiempo y que su bendición también ha estado en todo tiempo con él, y por lo tanto él es un hombre que también puede bendecir a otros. Tú y yo, si realmente vivimos en la confianza de Dios y vivimos aferrados a las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para todo, tú vas a poder bendecir a otros, porque ¿sabes qué? De lo que nosotros recibimos, nosotros damos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si no estamos viviendo en gratitud, si no estamos viviendo en gozo, si no estamos viviendo por fe, tú no puedes ser de bendición a otros. Mira lo que pasa. Génesis 48, 15, 16 y versículo 21. Y los bendijo con estas palabras. Para entender el contexto, Jacob ya va a morir, llama a José, llama a sus nietos y a sus hijos. Mira lo que dice, pon atención. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido, ¿qué? Mi pastor. Desde el día en que nací. Mira, mira este hombre entendió que hasta su nacimiento él salió en segundo lugar, agarrado del talón de su hermano. Todo había sido según el plan de Dios. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y Jacob, yo me imagino pensando, ¿por qué él me rescató de mi hermano Esaú cuando me quiso matar? ¿Por qué él me rescató de las mentiras, de la explotación de Labán, que se aprovechó de mí? ¿Por qué él me rescató cuando los demás pueblos me quisieron destruirme a mí y a mis hijos? Y es más, él me rescató de la sequía, porque mientras todo el mundo está muriendo, yo estoy en Egipto sostenido por Dios. Este hombre está viendo la fidelidad de Dios en todo momento de su vida. Y mira lo que dice, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, el de mis padres, Abraham e Isaac. Hablando de su descendencia. Que crezca y se multipliquen sobre la tierra. Ahí está. Dice, el Señor me dio esta promesa y yo se las doy a ustedes. Ustedes también se van a multiplicar. Acuérdate, salieron 70 y después ¿cuántos fueron cuando regresaron? 2 millones. ¿Ya? 2 millones. Creo que comían cuy estos. Finalmente, atención, Israel le dice a José, Israel, Jacob le dice a su hijo, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Atención. Jacob está diciendo, yo he visto la mano de Dios, he visto todas sus promesas y yo sé que Dios va a ser fiel con ustedes porque ustedes son mi descendencia. ¿Cómo podemos saber que somos hombres que vivimos, mujeres que vivimos aferrados a las promesas de Dios? Porque bendecimos a nuestra descendencia. ¿Cómo los bendigo, pastor? Los amo, les hago el bien, les enseño la palabra, les sirvo y les hago que conozcan a ese Dios que está sosteniéndome. Así bendices tú tu descendencia. Tus hijos, tu familia, tus hermanos, todos tienen que ver que tú no vives por vista, sino que tú vives por fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Y para terminar, según los estudiosos hay como 6.000, 7.000 promesas. Pero hay una que le dijo Dios a Abraham, que lo dijo a Jacob, y es la misma promesa que el Señor Jesús nos da a nosotros. Es la promesa que te puedes olvidar de todas, pero de esta no te puedes olvidar. ¿Sabes cuál es? Vamos a Mateo 28, 20. La última parte. Mateo 28, 20. Dice así, Mateo, Nuevo Testamento 28, 20. Es la misma promesa que el Señor le dio a Jacob. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa que nunca debemos olvidar? Que Él estará con nosotros en todo momento, en toda situación. Que nunca nos abandonará, ni nos dejará hasta que sus propósitos se cumplan para su gloria. Escúchame, Dios ha hecho un pacto con sus hijos. Nosotros como Jacob fuimos pecadores que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Así como Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso nombre nuevo a Israel, dice que Él nos ha cambiado nuestro nombre y que será revelado en el cielo. Y Dios no nos deja cuando nosotros fallamos. Dios no nos abandona cuando nos falta la fe. Dios no nos abandona incluso cuando nosotros hacemos algo en contra de su palabra. Él ha dicho, no te voy a dejar. Y por amor, y si tengo que hacerlo, te voy a tener que disciplinar, porque Dios a los que ama disciplina. Y te voy a traer con cuerda de amor, pero no te voy a dejar, porque yo he prometido que en ti me voy a glorificar. ¿Cuántos le creen? Esa es la promesa del Señor. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo dijo Jesús. Nos ha dado su Espíritu como garantía. Y por eso, mi hermano, hoy he querido poner la verdad principal al final. No al comienzo, como suelo ponerlo. Como una conclusión. Dios nos bendice según, ¿qué? Su preciosa gracia. ¿En qué tiempo? En su tiempo. Y según sus propósitos eternos, que Él ya ha decretado. Por eso podemos decir, gracias, Señor. Señor, reconocemos que no somos, Señor, merecedores de las promesas que nos has dado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya te has comprometido en buscarnos, Señor, cambiarnos, y lo estás haciendo, Señor, día a día. Nos estás enseñando quién eres tú, que no eres como nosotros, Señor. Eres un Dios tan bueno, tan paciente, misericordioso. Y aquí, Señor, hay personas que necesitan recordar esto. Tú has prometido que te vas a glorificar en la vida de tus hijos, que nos vas a dar sabiduría, que nos vas a dar, Señor, también esa presencia tuya para, pase lo que pase, saber que no estamos solos. Mis hermanos, ¿cuántos casos hay hoy de soledad, de depresión? ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, ese Dios fiel. Y si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes tener ese sentimiento, no puedes tener esa idea equivocada de que nadie te quiere, estás solo. No, Dios te creó y te creó para Él. Y por eso, mi hermano, tú que eres un hijo de Dios, ¿qué decisión vas a tomar? Uno, le vas a decir, Señor, ayúdame a confiar. Porque mi problema se ve tan grande, tan grande. Pero yo he escuchado que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Y cumpliste tu palabra, Señora, con Jacob, que es alguien como yo. O quizás tu oración, hermano, es, Señor, ayúdame a tener paciencia. Me cuesta esperar. Y por eso tengo tantos problemas. O quizás tu oración es hoy día, Señor, tú me conoces. No estoy caminando en santidad. Tengo pensamientos pecaminosos. Estoy haciendo a ocultas lo malo. Perdóname. Por eso es que no hay bendición. Ora, hermano. Ora, ora, ora. No te vayas como viniste. Mientras estás orando, si tú todavía no eres un hijo de Dios, recuerda, la única promesa que tú tienes de parte de Dios es que si crees en Jesucristo de todo corazón y te arrepientes, serás salvo. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si esa es tu decisión, una decisión de fe en el Evangelio de Cristo, yo te invito a que tú hagas esta oración para expresarle a Dios tu fe. Señor Jesús, perdóname. Tantas veces he escuchado quizás mensajes, pero ya hoy día, finalmente, termina mi etapa de oidor. Hoy quiero ser una nueva persona. Te entrego mis pecados, me arrepiento y creo que en Jesucristo tengo esa vida nueva. Él es el camino, la verdad y la vida. Me entrego a Él para ser un hijo tuyo, limpiado, transformado por tu gracia. ¿Habrá alguien que hizo esta oración mientras estamos orando? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Sí, sí, sí.